abuso.
Bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día martes 21 de octubre de 2014, cuando es la 1 de la tarde con 34 minutos. Les habla Marlene en un día en el que tenemos que realmente decir que todo lo que sube luego tiene que bajar, y cuando baja luego vuelve a subir, porque después de una casi infartante semana de caídas durante la semana pasada, hoy día los mercados están todos al alza y con grandes subidas. Vamos a partir con Europa ya cerrado. El DAX de Alemania subió casi un 2%, el Financial Times de Londres 1,68% arriba, mientras el CAC de Francia subió un 2,25%, el IBEX de Madrid 2,39%, es la cuarta subida más alta del año, y Milán, Italia, está subiendo también. Subió porque ya cerró un 2,79%. Hay otras bolsas de países europeos más periféricos, como por ejemplo Grecia, que la semana pasada también se había derrumbado, hoy día subió más de un 5%, y Wall Street no lo está haciendo nada de mal. El Standard & Poor's, el S&P, está subiendo un 1,54%, un 1% arriba el Dow Jones, y el Nasdaq está subiendo un 1,93%. ¿Qué fue lo que cambió? En realidad, en una semana no es mucho lo que ha cambiado en el escenario base. Sin embargo, se está empezando a ver un poco más activo al Banco Central Europeo. Hoy día se supo que compró unos bonos de España, por ejemplo, y se ha dicho, hay rumores de que el Banco Central Europeo podría, a los anuncios ya anunciados, las compras ya anunciadas, podría anunciar unas nuevas de aquí a diciembre, y estos serían bonos o deuda más bien corporativa de algunas empresas en Europa. Esto no está confirmado, son rumores, pero estos rumores mueven a los mercados y están dando al menos un respiro, diciendo que las bolsas de manera generalizada estén subiendo. No es lo mismo que está ocurriendo en realidad están todas las bolsas subiendo, salvo, y ahí es aquí la canción, salvo Brasil, el Bovespa, que está cayendo un 3,16%. En todo caso, no nos olvidemos que en los últimos meses había tenido una gran escalada del Bovespa cuando había más bien incertidumbre en las elecciones de ese país. Ahora ha salido una nueva encuesta ayer, la cual pone un poco por encima de Aécio Neves a Dilma Rousseff. Sabemos que no es la candidata, entre comillas, del mercado. Ahora, en todo caso, las dos encuestas que salieron le dan un ligero avance a Dilma Rousseff, algo que incluso con el porcentaje de error que pueda, el margen de error que pueda tener la encuesta, están prácticamente empatados. ¿Cómo estás, Cristian Camus?
Muy Hola, bien. Malnecita, ¿cómo le va?
Oye, sí, Brasil es lo único que se está saliendo un poco de esta pantalla verde, ¿no es cierto? El único rojo que asoma ahí.
Una caída realmente importante. Estaba revisando acá la prensa brasilera y, bueno, la encuesta, creo que en la primera vuelta no apuntaron a nada.
Nada, o sea, acuérdate que dan como segunda y viene empatada a Mariana Silva, la sí. cual realmente salió tercera y, bueno, le dio sus votos a Aécio Neves.
Pero el mercado igual, a pesar de eso, le hace caso un poco a la encuesta, y hay encuestas que acá la prensa de Sao Paulo y de Río habla de una mayor consolidación de la opción de la presidenta Dilma como posible ganadora. Al parecer, como lo hemos venido comentando y como lo acabas de decir, al mercado definitivamente o le gusta Neves o no le gusta nada la Dilma. Pero de acuerdo a estos movimientos, tenemos que en un ambiente mundial de, no euforia, digamos, pero de recuperación, te iba a decir, por Brasil.
El portugués.
Vemos la bolsa brasilera realmente que no va a levantar cabeza mientras no haya una confirmación de la política, una confirmación de cómo los mercados mueven, o sea, cómo la política finalmente mueve a los mercados de manera importante. Por
este
eso,
domingo son las elecciones, así que aquí vamos a tener el resultado.
¿Es obligatorio el voto en Brasil o no? Creo que no. Era para pillarte nomás. Yo creo que no es obligatorio, por eso se equivocan tanto las encuestas. Que si fuera obligatorio, es lo mismo que ha pasado más o menos en Chile cuando pasamos de voto obligatorio a voto voluntario.
¿Tú tienes los mercados chilenos?
Sí. Te lo voy a decir inmediatamente. Vamos con el IPSA, que está subiendo.
Siguiendo la tendencia del mundo.
Sí, por arriba del 1%, un 1,18%, entre 1.801,57 puntos el IPSA. Se han ido turnando la alza, las mayores alzas. Estuvo LAN un rato ahí arriba, 4%, pero ahora está en tercer lugar de la mayor alza. Está a 6.715, subiendo un 2,83%. Está como mayor alza CMPC, la compañía manufacturera papeles y cartones, subiendo un 3,65%. También ha estado ahí arriba BCI durante toda la mañana, a 31.600 pesos, subiendo un 3%. Enersis, un 2,54%. No alcancé a leer directamente, pero algo me dijo el licenciado que estaba pasando algo con los italianos y Enersis, que al parecer hay una noticia ahí relevante.
El tema ahí parece que Endesa reunió un quórum histórico para aprobar esta macro operación que está llevando a cabo junto a Enel, ¿no es cierto? Que Enel va a adquirir muchos. A ver, te lo voy a abrir. Siga usted porque yo te lo voy a encontrar.
Ya, entonces seguimos. Y Enersis está subiendo más de un 2%. Está subiendo un 2,54%, 183 pesos. También Falabella sube fuerte, un 2,48 a 4.264. SL sube un 1,97%. Ripley un 1,91. Soquimich B un 1,31. En el lado de las caídas está la siempre volátil Vapores, cayendo un 2%, la constructora Besalco cayendo un 1,68%, la matriz de Copec, Antar Chile cayendo un 0,93%, CAP, que la estuvimos analizando en la mañana con la señora Daniela Sermó, cae un 0,53%, CAP, una empresa que por el precio internacional del hierro se ve en bastante dificultad y por lo tanto ha tenido que centrar sus esfuerzos en reducir costos. Y CAP está cayendo un 0,53. También está cayendo Andina B, cayendo un 0,47%. Hoy día reportó Coca-Cola, ayer reportó Apple, ha reportado IBM, Yahoo, también está Google. Vamos a estar conversando de todos los reportes a nivel internacional con el trading manager de Pentamarkets, Sebastián Valdivieso, sobre todos estos reportes, que le adelanto que Coca-Cola decepcionó en su reporte de utilidades con una esperanza de 0,53 centavos y reportó 48 centavos con una caída de 13% en su beneficio la compañía Coca-Cola. Y también dijo que no iba a cumplir con lo que estaba prometiendo respecto hacia lo que se venía hacia adelante, y está con una fuerte caída de Coca-Cola, 6%.
No te creo.
De caída la vendedora de el jarabe Coca-Cola, 40.69 está el precio de Coca-Cola, cayendo un 6%. Así que una dramática caída de Coca-Cola. También ayer hubo una dramática caída de IBM. Yahoo, que reporta hoy día, está subiendo un 2,16%. Un 1,78%, perdón. Y Apple, le digo el tiro, Valdencita, lo que pasa con Apple.
Que Apple reportó ayer después del cierre, ¿no es cierto?
Sí, Apple estaba subiendo un 2%. Te voy a decir exactamente en cuánto.
Que vendió más de 10 millones de sus nuevos smartphones y obtuvo un beneficio de por 6.640 millones de dólares en el cuarto trimestre.
Más plata que no sé qué.
Lo que va del año, de ahora, 39.510 millones de dólares ha sido el beneficio que ha alcanzado Apple.
Claro, 101,86 pesos, dólares, perdón, por acción, bastante cerca de su máximo histórico.
Oye, lo que te hablábamos de Endesa, Endesa hoy día tuvo una junta extraordinaria en Madrid en la que se aprobó una ambiciosa reestructuración societaria de la empresa y un plan de dividendos en varias operaciones sucesivas que suman 19.153 millones de dólares. En el fondo, finalmente la compañía tuvo el quórum que necesitaba para dar el visto bueno a esta tremenda operación que va a hacer. Eso es lo que ocurre con Endesa en España.
Ya, y lo que faltaba por reportar era el dólar. Que a la 1:30 estaba cerrando a 583,5 con una caída de 2,5 pesos versus el día anterior.
Sí, medio punto abajo.
Una
variación de medio punto la del dólar. Bueno, ya les decía entonces Cristian Camus, hoy día vamos a estar conversando con Sebastián Valdivieso. Bienvenidos a esta edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio ahora con un 40% de descuento. No pierdas la oportunidad de tener toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica con la telefonía fija e internet de alta velocidad en Entel Empresas. Aprovecha hoy y compra el Pack Negocio en octubre y obtén un 40% de descuento por 6 meses. Todo esto en Entel Empresas. Y uno de los proyectos de lujo que tiene Almagro en la Dehesa es Los Olivos de San Rafael, departamentos de hasta 698 metros cuadrados. También hay otro edificio, el edificio Espos, que está en Espos con Américo Vespucio en Vitacura. Vayan y conózcanlo, si no ingresen a almagro.cl. Irse es volver a conectarte con lo que realmente importa, con quienes realmente te importan. Por eso cada vez que uses tus tarjetas Santander Lampaz, estás cerca de volar más, antes y mejor. Y vayan a Brooks Brothers por el suéter de esta temporada, que es el suéter Supima Cotton. Ideal para las tardes de esta primavera-verano. Y Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiense a Habitat. Y Marqués de Casa Concha, de Conchitoro, ya saben ustedes, en cualquiera de sus 5 variedades, es el vino que tienen que tener sobre su mesa. Se van a ir siempre a la segura, y esto no solo lo decimos nosotros, sino también distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Marqués de Casa Concha, entonces, de Conchitoro. Vamos a ver cuáles son los principales hechos que han movido los mercados este día martes, y vamos a partir en Chile con el jefe de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Álvaro Merino. Calculó que el sector crecerá un 5% en el 2015 y que el precio del cobre se ubicará entre los 2,9 y 3,1 dólares la libra. Respecto de la economía del país, Álvaro Merino indicó que el PIB de Chile el próximo año ascendería al 3%, pero que en este 2014 sería de 2 o incluso menor.
Por su parte, el gerente de estudios de la SOFOFA, Javier Vega, informó que el organismo redujo su previsión de crecimiento para este año a solo un 1,8% desde el 2,5% que se informó a mediados de año. Para el 2015 esperan un PIB se sitúe entre el 2,5 y el 3,5% de crecimiento.
Esta noticia que vamos a leer ahora es la que vamos a comentar después con Sebastián Valdivieso, así que ojo, porque hay firmas de inversión que anticipan de forma unánime alzas en los papeles de Apple tras el positivo reporte del tercer trimestre. Analistas de Goldman Sachs son los más optimistas y ven un precio de $124 para la acción. Recién nos contaba Cristian Camus que estaba en 101. Por lo tanto, un upside bastante importante, lo que supone un potencial de revalorización próximo al 25% respecto al cierre de ayer. Expertos de Conacord ubican en $120 el papel de la compañía tecnológica, mientras que analistas de Morgan Stanley, BMO y Macquarie, entre otras, lo observan por sobre los $113 la acción. Recordemos que hace la semana pasada, Carl Icahn, este famoso inversionista no muy simpático, pero bastante conocedor del mercado, ¿no es cierto?, decía que Apple no solo estaba muy subvalorada, sino que él veía incluso que tenía que crecer al doble su valorización.
¿Por qué es que no es muy simpático?
Es que he visto un par de entrevistas de él y me dan pena los pobres periodistas cuando lo entrevistan.
Sí, medio pesadote.
Sí.
McDonald's, la cadena de comida rápida McDonald's, obtuvo en el tercer trimestre un beneficio neto de 1.068 millones de dólares, lo que supone una caída del 30% respecto a lo conseguido en igual periodo del 2013. Por su parte, el beneficio por acción alcanzó 1,09, por debajo del 1,37 previsto por el mercado. Igual el mercado no se lo ha tomado tan dramáticamente porque está cayendo solamente un 0,73% la acción en un ambiente de subida, eso sí, en todo claro. Estados Unidos.
Ahora, bueno, Coca-Cola, tú ya lo dijiste, tuvo un beneficio de 2.122 millones de dólares en el tercer trimestre. Esto es 14% menos que el mismo periodo del año anterior. El beneficio por acción fue de 48 centavos, debajo de los 53 obtenido un año antes. Y se esperaba que esto no tuviera cambio. Esto está haciendo entonces que hoy día Coca-Cola, la acción, esté cayendo un 6%.
El Banco Central Europeo estudia la posibilidad de comprar bonos corporativos en el mercado secundario, medida que podría anunciar en diciembre y llevar a cabo en el primer trimestre del 2015. Con esto ampliará su programa de compra de bonos titulizados y cédulas hipotecarias que comenzó ayer con la adquisición de la deuda de activos españoles y franceses.
Esto es lo que tiene optimista al mercado, principalmente en Europa, porque era precisamente Europa también el que estaba haciendo mucho ruido la semana pasada cuando vimos esas grandes caídas. Medios señalan que los reguladores antimonopolios de la Unión Europea se preparan para multar a los bancos JP Morgan, UBS y Credit Suisse con más de 115 millones de dólares por manipular la tasa de interés referencial LIBOR en francos suizos. Los detalles probablemente serán divulgados tras un acuerdo sobre multas tomado por la Comisión Europea en su reunión semanal actualmente en curso.
César Pérez, jefe de estrategia de inversiones de JP Morgan para Europa, Oriente Medio y África, indicó que la reciente corrección en bolsa ofrece oportunidades de inversión y agregó que son optimistas con cautela y estamos preparados para comprar. En nuestra cartera seguimos sobreponderando en bolsa con un sesgo a mercados desarrollados, dijo el señor Pérez.
Y el Producto Interno Bruto de China, esta noticia importante, creció un 7,3% durante el tercer trimestre, por debajo del 7,5% que se registró en el periodo abril-junio, aunque levemente por sobre el 7,2% proyectado por los analistas. El dato implica el menor nivel de crecimiento del gigante asiático desde el primer trimestre del 2009. La baja en el PIB chino responde principalmente al menor impulso del sector inmobiliario y, en segundo lugar, a una leve caída en las ventas minoristas. Empieza entonces a desacelerar China, sin embargo, no tan dramáticamente tampoco.
Y por su parte, hablando de eso, la producción industrial en China se expandió un 8%, ubicándose sobre el 6,9% que se observó en agosto y ubicándose por sobre las expectativas, que era de 7,5%.
1:51 PM. Vayan al Port Center más grande de Latinoamérica, que está ubicado en Santiago, en la avenida José Alcalde de Lano de la Dehesa. Ahí van a poder conocer, y no solo conocer, sino también probar los distintos modelos de Porsche. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te las da una marca tan prestigiosa como Rotary Klaus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Vayan por sus anteojos o sus marcos y sus cristales a Rotary Klaus. Vamos a conversar ahora, como les anunciamos, con Sebastián Valdivieso, trader de Penta Markets, trading manager de Penta Markets. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Partamos conversando de Apple. Ya veíamos lo que los analistas están diciendo. Está hoy día en $101 la acción. Ayer reportó resultados en algunos dispares, en algunos vendió más dispositivos. Los iPads están vendiendo un poco menos de lo que esperaban. Sin embargo, están en general el mercado bastante optimista con la acción de Apple. Ya veíamos Goldman Sachs le da $120. ¿Qué estás pensando tú, Sebastián?
Sí, efectivamente el mercado está nuevamente recobrando el optimismo sobre Apple y varias corredoras y bancos de inversión están dándole targets bastante más elevados y como decías tú, Goldman Sachs está dando $120 como target. Ahora, claro, yo creo que en el corto plazo a mí me parece que efectivamente es razonable pensar que Apple debería mantener un rally alcista a la acción y eso explicado en por sus fundamentos, digamos, por sus ventas, por sus utilidades, por sus márgenes que van a seguir siendo elevados. Esencialmente, hoy día sabemos que el iPhone es el principal producto de la compañía. Hoy día, más encima, o ayer, lo está confirmando al reportar que tuvo baja en sus ventas de iPad, que es el segundo producto más importante para la compañía, y alza en las ventas de iPhone, lo que significa que entonces el iPhone pasa a ser más relevante de lo que ya era antes. El iPhone representa en torno al 56% de las ventas de la compañía, y eso significa que Apple es fuertemente dependiente del teléfono, y en consecuencia lo que podemos ver es que a Apple le va como le va al iPhone, esencialmente, en términos de los resultados generales. Entonces, en el corto plazo es positivo porque el iPhone sigue teniendo éxito, ha renovado un poco sus bríos a través de este cambio importante en el tamaño que tenía o que tiene el teléfono, sobre todo como hemos comentado otras veces. Yo creo que cuando él llegue, ahora que está llegando a mercados asiáticos con más fuerza, los mercados asiáticos privilegian estos teléfonos más grandes, le gusta al consumidor asiático, le gusta los teléfonos más grandes, así que esencialmente creo que el resultado que vaya a tener la compañía en los próximos trimestres va a ser bueno. Ayer fue bueno, y sin embargo creo que en el cuarto trimestre y el próximo año van a ser mejores, porque en el trimestre reportado recién ayer, las ventas del iPhone apenas alcanzaron a tomar unos pocos días de final de septiembre, y solamente en algunos países. Por ejemplo, no considera las ventas de China, porque el iPhone se empezó a vender en China recién en octubre, cosa que no está considerada en el reporte de ayer. Por lo tanto, las ventas de en torno a 10 millones de iPhones que reportó ayer, de los 39,3 millones de iPhones totales que reportó ayer, 10 millones de esos teléfonos son del iPhone 6, y en apenas algunos países que se empezó a vender. Entonces, obviamente, la proyección, digamos, para el próximo trimestre es muy optimista, porque va a considerar China, y porque va a considerar el resto de los países donde se venda el teléfono, y porque va a considerar la época navideña. Así que en el corto plazo me parece que el iPhone va a seguir siendo estrella. Apple es fuertemente dependiente del iPhone, y por lo tanto va a seguir reportando buenos resultados, y en el corto plazo la acción debería seguir al alza.
Largo
en el corto plazo. Lo que recalco es la amenaza de precisamente ser ultra dependiente o muy dependiente de un solo producto, que es susceptible de quedar obsoleto, y obviamente que va a quedar obsoleto. O sea, la pregunta es solamente cuándo, y la pregunta es si la compañía misma va a ser la que va a ser la que es capaz de reemplazar el producto, o bien van a ser otras compañías las que van a quitar el liderazgo y van a reemplazar el producto con otro elemento, que lo sabremos después en el futuro. Si es que la compañía depende hoy día fuertemente de este producto, entonces eso creo que es una amenaza, y como dije, ayer lo confirma al mostrar que en sus números que el segundo producto más importante para la compañía, que es el iPad, cayó un 14% en sus ventas. Entonces, creo que si bien en el corto plazo es positivo para los resultados, en el largo plazo es una potencial amenaza en la medida que la compañía no encuentre cómo reemplazar a este mismo producto.
¿Qué está pasando ahí, Sebastián, con el iPad? Me llama la atención esa noticia, no la tenía considerada.
Sí, lo que pasa es que el iPad, en la medida que el mismo iPhone va creciendo en tamaño, va de alguna manera canibalizando al iPad mini primero, y el iPad mini a su vez ya venía canibalizando al iPad más grande. O sea, esencialmente lo que muestra esto es que el mercado, la gente, quiere una especie de... como dicen a veces la gente más tecnológica, es como estos phablets. Esto es como un teléfono tablet, pero en el fondo lo que está diciéndote es un tamaño intermedio entre lo que conocíamos antes del iPhone, un teléfono bastante directamente un poco más chico, digamos, y el tablet, que lo consideraba muy grande. Esencialmente estos phablets tú los puedes tener en el bolsillo, pero a su vez tiene una pantalla suficientemente grande como para que puedas ver internet con claridad o con comodidad, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que el mercado está evolucionando hacia una preferencia en términos del tamaño en pulgadas, que va en torno a los 5 o 6 pulgadas, que es donde se están fabricando los teléfonos hoy día. Y los tablets en ese sentido, que tienen los primeros tablets originales, tienen en torno a 10 pulgadas, se están quedando como muy grandes. Entonces la gente hoy día está prefiriendo comprarse un iPhone o un teléfono de otra marca, pero grande, antes que un tablet.
Oye, Sebastián, bueno, Apple solía ser una compañía de computadores, sí. Notebooks. ¿Cómo anduvo eso en el reporte? ¿Cada vez menos importante?
Es menos importante. Sin embargo, las ventas de Mac siguen siendo buenas. Mac es la unidad de computadores de escritorio y notebooks. Siguen siendo buenas, digamos, pero son derechamente más irrelevantes para la compañía. Representan hoy día en torno al 10% de las ventas, los Macs, de las ventas totales. Ahora, habrá que ver, como dije antes, cómo es el cuarto trimestre, porque también recién en octubre acaba de lanzar Apple su nueva línea de iPads y de Macs. Ahora, por lo tanto, muchos clientes en el tercer trimestre prefieren esperar antes que comprarse un Mac, el Mac de la que va a quedar obsoleto, o digamos no obsoleto, pero va a quedar como no el de última generación. Prefieren esperar al lanzamiento del producto para comprarlo. Entonces, eventualmente, las ventas de estos productos se ven postergadas para el cuarto trimestre, como dije antes, que es la época navideña, que muchas veces lo ocupan para justificar una compra. Entonces, si bien las ventas de Mac siguen siendo, o sea, son hace tiempo ya que son bastante secundarias para la compañía, han tenido buenos resultados en el último tiempo, y se espera que el cuarto trimestre también sean bastante mejores, más todavía cuando se actualizó también el sistema operativo al OS X Yosemite, que es el sistema operativo para los Mac.
¿Tienes algún precio objetivo tú para Apple?
Yo concuerdo en que Apple puede llegar hasta los $120 en el corto plazo. En el largo plazo pongo más en duda que pudiera seguir demasiado el rally, pero digo largo plazo, ya me refiero a por lo menos más de 2 años, así que yo creo que el próximo año debería mantener Apple debería mantener el rally en la medida que el mercado también lo mantenga.
Uh-huh. Cambiémonos ahora de acción. Estuvimos viendo cómo Coca-Cola reportó más bajo y ahora está cayendo un 6%, nos comentaba al principio del programa Cristian Camus. ¿Qué pasa ahí con Coca-Cola?
Lo que pasa es que la compañía reportó una ganancia de $2,100 millones, que comparado con los $2,400 millones que ganó el año pasado es una baja significativa, y también reportó ventas por $11,980 millones, que es menor también a los $12,030 millones que reportó el año pasado. Eso esencialmente la compañía explica que tiene que ver con que, uno, han visto un aumento de la competencia, en términos de que hoy día hay que saber que estas compañías ya tienen varias categorías de productos. Ellos se han metido al mercado de las aguas, al mercado de las bebidas energéticas, al mercado del té. Entonces tienen muchas categorías en donde tienen competencia más incrementada, y además de eso, ellos también atribuyen la caída en los ingresos por venta a la situación macroeconómica global.
Claro, que porque está expuesta a todo el mundo.
¿Cómo?
Es una compañía, debe ser de las más expuestas al mundo.
Exactamente, claro. Sí, es lo que hemos hablado antes. Sí. Buena parte de las compañías del S&P 500 al menos son multinacionales, y por lo tanto dependen fuertemente de lo que pasa también en el resto del mundo. A ellos sí les importa cómo está la situación europea, sí les importa la desaceleración china, sí les importa lo que pasa en los mercados emergentes, porque en torno al 50% de las ventas de la mayoría de las compañías de los S&P 500 multinacionales son fuera de Estados Unidos. Entonces, claro, a Coca-Cola le impacta esta desaceleración global o amenaza de desaceleración global, y han visto caídas en sus ventas. Sin embargo, ellos dicen dos elementos a considerar. Uno, han visto aumento en las ventas de la categoría de té, han visto un aumento de 4% del volumen global, y en la categoría de aguas y bebidas energéticas un aumento de 7% en las ventas. Sin embargo, han visto caídas en las ventas en la categoría de jugos. A nivel global. Y también anuncian ellos que para recuperar digamos la senda de buenos resultados que venían teniendo antes, pretenden implementar un plan de reducción de costos de $3,000 millones para que para concretar hasta el año 2019. Y la razón por la que cae 5% es por obviamente la caída en las ventas, pero también porque Coca-Cola ha dicho que ve que no van a poder cumplir los objetivos que se habían puesto para el año 2014, es decir, hicieron lo que hemos hablado tantas veces, importante, una proyección hacia adelante, no solamente lo que reportan, sino que la proyección hacia adelante, en el corto plazo al menos, ellos dicen que no van a poder cumplir las metas que se habían fijado.
Entonces, ¿tú estarías dispuesto a hacer un trade en Coca-Cola, con Coca-Cola?
Esperaría un poco a que se estabilice. Creo que la acción puede eventualmente caer un poco más en el corto plazo, sobre todo si viniera una toma de utilidades o siguiera la volatilidad en el mercado. Hay que recordar, el mercado está volátil, hoy día lo vemos subiendo estos últimos días, pero también no me extrañaría verlo cayendo en los próximos días de nuevo, así que yo esperaría un poco, y sí, ahí tomaría una posición de más largo plazo, eso sí, pensando en Coca-Cola. Sí.
Perfecto, Sebastián, muchas gracias entonces por esta conversación.
Gracias. Gracias a ustedes.
Que tengan una buena tarde. Conversamos entonces con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Pentamarkets. Hablamos sobre Apple, que en realidad se ve al corto plazo, decía Sebastián Valdivieso, un buen upside, una buena subida de la acción, mientras Coca-Cola estaría todavía esperando un poco y tomaría eventualmente una posición, pero es así ya de más largo plazo. Oye, hoy día martes, atentos todos, porque a las redes sociales de Radio Duna, porque hoy se sortean una tanda de 10 entradas entre los concursantes para asistir al concierto de Enland Oye, que organiza Radio Duna. Revisen este sorteo en duna.cl para Duna que puedan participar de este...
¿Cómo se llama la cantante?
Enland Oye, noruego.
El cantante, perdón.
Sí. Llegamos al final entonces de esta edición de
Perdón
información.
La cultura.
Llegamos. Y lo peor de todo es la cultura, y es el tema principal de información privilegiada de este Erland Oye.
¿Sí?
No este es el de las menciones, el otro.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Mira tú. Ya, llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado en la tarde, cerca de las 6. Cristian Camus les cuenta cómo cierran los mercados. Que tengan un buen día.
Muy buenas tardes.